La más importante, Chile, un país con una economía ejemplar para la región. Stephanie Griffith-Jones es la asesora económica del nuevo presidente Gabriel Boric, quien ayer ganó las elecciones inmediatamente reconocidas por su opositor. Doña Stephanie, gracias por atendernos. Bueno, y felicitaciones y lo mejor para esta nueva etapa en su país.
Muchísimas gracias, estamos muy contentos.
Bueno, la primera reacción de la bolsa de valores y de la moneda del peso chileno, pues ha sido como una primera respuesta a lo que significaría para los mercados la política económica del presidente Boric. ¿Usted qué lectura le da a la caída de la bolsa en este momento?
Bueno, lo que es interesante es que la caída fue mayor al comienzo del día, pero la bolsa se ha recuperado. Todavía está baja, pero se ha recuperado de un peso chileno. Lo mismo con el peso chileno. Yo creo que es normal en una situación en que hay incertidumbre frente a un nuevo líder, que haya un poco una reacción de los mercados, pero yo creo que a medida que se continúen familiarizando con nuestro programa, que se ha definido muy claramente dentro de un marco de responsabilidad fiscal. Es decir, no va a haber déficit fiscal tan grande como ha habido este año. De hecho, el que ha sido irresponsable fiscalmente es el actual presidente Piñera, porque aumentó el gasto por 30% este año. Este que nosotros estamos aceptando el déficit fiscal que ya fue aprobado en el Congreso, que sería significativamente mejor. Entonces eso va a, en cierta manera, restringir el nivel de actividad reformadora que queremos, pero por otra parte debería darle seguridad a los mercados que se va a controlar la inflación, se va a controlar la caída del tipo cambio. Así que y además nosotros queremos dar muchas oportunidades en sectores nuevos. Chile tiene gran potencial de hidrógeno verde, de litio, de cobre verde. Entonces tenemos un programa bien ambicioso en transformación verde, que no solo es buena para el planeta, sino que también genera nuevas oportunidades económicas. Nosotros esperamos que la empresa privada acompañe las iniciativas del gobierno de Boric y además pueda encontrar oportunidades rentables y crear empleos nuevos.
Sí, el candidato y ahora presidente Boric quiere desmantelar uno de los pilares de la economía de Chile, como lo son sus fondos de pensiones privados, que forman además la base de los mercados capitales locales de Chile. ¿Usted ve esto como una maniobra positiva?
Bueno, yo creo que va a ser esto en una forma gradual. Y la idea es proteger los mercados de capital, que son un activo, como usted señala, muy importante de la economía chilena, porque permiten a las empresas y a distintas instituciones fondearse en el largo plazo. Entonces, la idea es tener un ente estatal, pero entregar esos fondos para un manejo privado. O sea, habría como fund managers.
Discúlpeme, pero
se manejarían las inversiones.
Pero para ese propósito que usted llama gradual, requiere una ley del Congreso, ¿no? No es una decisión presidencial.
Exactamente. Y lo que pasa es que hay un Congreso equilibrado, en que el gobierno de Boric no va a tener mayoría, entonces va a tener que ser reformas negociadas en eso y en otros aspectos como la reforma tributaria. Así que yo creo que si es que algo pasa, puede que las reformas sean insuficientemente grandes y no demasiado radicales por esta restricción. Una de las ventajas que tiene Gabriel Boric es que tiene una gran capacidad de negociar. Ya se ha acercado mucho a los otros partidos del centro y del centro izquierda que lo apoyaron. Entonces, es de esperar que él pueda negociar. Pero creo que eso va a ser a cambio de, como usted señala, un proceso más gradual.
Ayer, anoche, en su discurso, el presidente electo dijo lo siguiente: vamos a expandir los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal. Lo haremos cuidando nuestra macroeconomía. ¿Cómo se logra eso sin decepcionar a los que están esperando una reforma de derechos sociales mucho más amplia?
Esa es una excelente pregunta. Pero lo que pasa es que el plan sería tratar de aumentar los recursos fiscales. Ya hay algunas leyes ahora en el Congreso que pueden dar un poquito de espacio, pero para el para el 2023 se va a tratar de hacer reformas fiscales. Tal vez la más fácil de aprobar en el Congreso puede ser reducir la evasión fiscal, que es muy alta en Chile, es el doble de los países de la OCDE, más del doble. Entonces, invirtiendo en el servicio de impuesto interno, esperar que se pueda mejorar, reducir la evasión fiscal. Y eso podría dar un rendimiento que podría permitir empezar a caminar en mejorar, digamos, los ingresos de los sectores más pobres. Por ejemplo, lograr una pensión mínima de 250 mil pesos chilenos, que es una gran aspiración del programa de Gabriel Boric. También mejorar el gasto en salud, que es muy grave además por la pandemia, pero hacerlo más igualitario, o sea, mejorar el nivel de salud, de atención médica para los sectores más pobres. Y en la medida en que se puedan conseguir mayores recursos, seguir avanzando en esos temas.
Doña Stephanie, finalmente ustedes están viviendo un fenómeno que vivió también Colombia. Es más, creo que el nuestro está inspirado en ustedes, que es ya la calle, la protesta de la gente desesperada por una y otra situación que afecta la desigualdad, el bolsillo, y sobre todo la gente joven, que a veces no participa. Chile ha sido un ejemplo de cómo la gente joven, y cómo precisamente el nuevo presidente fue un líder estudiantil, hace 35 años levantó su voz. Nosotros hemos comenzado a vivir ese tema, y también hay, según las encuestas, una muy seria posibilidad de que tengamos un presidente de izquierda. El presidente, hoy senador Gustavo Petro, también podría suceder. Y ahí es donde aparecen los fantasmas, el castrochavismo, las expropiaciones y los miedos. Con un presidente Boric muy pronto en el poder, ¿quién debe tener miedo en Chile?
Yo creo que lo importante, nosotros, el eslogan principal o la frase principal de Gabriel Boric es que gane la esperanza y no el miedo. Y yo creo que él está enfrentando un futuro con mucha esperanza, quiere ser muy inclusivo. Por ejemplo, en lo económico la idea es darle un mayor rol al Estado, pero trabajando muy cercanamente con el sector privado. De hecho, incluso muchas de las actividades del Estado, como apoyar la banca de desarrollo y aumentarla para tener una mejor, como la tienen en Colombia o en Alemania, es para fomentar la inversión y la innovación privada. Entonces, y hacerlo en sectores nuevos, aprovechar las oportunidades de una economía más verde. Yo creo que todo eso favorece también al sector privado. Entonces, hay mucho fantasma que trata de levantar la gente ultraconservadora, que son falsos. O sea, por ejemplo, ahora acaba de ganar un gobierno de centro-izquierda verde, aunque tiene un matiz también de centro-derecha, en Alemania. Y no hay escándalo, no colapsan los mercados, al contrario, se alegran de que va a haber un buen gobierno. Entonces yo no sé por qué en América Latina tenemos que ser siempre tan polarizados. ¿Por qué no se puede ver en la izquierda, una izquierda razonable, por supuesto, una oportunidad para mejorar el bienestar de la gente modesta, pero también para aumentar la inversión, que ha sido tan baja en nuestros países, y en aumentar la diversificación productiva?
Pues doña Stephanie, ojalá que esa izquierda moderada le traiga mucha prosperidad a su país. Aprovecho para saludarla. Oiga, a propósito, ¿cuándo anuncia el presidente su decreto de nombramiento como ministra de Economía?
No, creo que no está decidido todavía. Lo acaban de decir.
Yo creo que hay unas dudas muy profundas. Están mirando hojas de vida. Por... Señora ministra, muchas gracias por atendernos y aprovecho para desearle lo mejor para su país.
Muchas gracias, muy buena pregunta.
Muy amable, muy querida.